Saludamos ya al presidente de Adegi, Pello Gibelalde. Egunon.
Egunon.
¿A ustedes les parece bien este impuesto de las grandes fortunas que se acaba de aprobar en Guipúzcoa?
Bueno, efectivamente, ayer se presentó en la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales el proyecto de la norma. Estamos, por tanto, ante el inicio de trámite de juntas. Vamos a ver cómo se desarrolla el trámite y nosotros queremos estudiar en todo detalle el proyecto y ya nos pronunciaremos.
Pero en torno a sus líneas generales, ¿puede ser atractivo para la actividad empresarial?
En cualquier caso, desde Adegi ya hemos dicho en numerosas ocasiones que la política fiscal debe estar orientada al fomento de la actividad económica y empresarial, porque las empresas son las que tiran del carro de la economía. A más empresas, más empleo, más riqueza, más recaudación fiscal, más servicios sociales y, en definitiva, más bienestar. Nosotros queremos que la tarta sea mayor. Para ello, que las empresas son imprescindibles y hay que cuidarlas y favorecerlas.
¿Y esto castiga a las empresas?
Hombre, si Guipúzcoa ha llegado a los niveles de bienestar que disfruta, ha sido gracias a las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales son empresas familiares de menos de 10 trabajadores. Cuidemos este tesoro y tengamos cuidado el no desincentivar el mantenimiento y la creación de nuevas y pequeñas y medianas empresas. De ello depende el futuro del empleo en nuestro territorio de Guipúzcoa.
He leído en alguna interpretación que este impuesto castigaría especialmente a esos que usted señala, a los pequeños empresarios. ¿Es así?
Bueno, esto todavía tenemos, insisto, tenemos el borrador, no tenemos todavía una opinión creada respecto a este tema, pero mucho nos tememos que si ya en este momento en el territorio guipuzcoano tenemos pocas vocaciones emprendedoras, esto vaya directamente a castigar una vez más a la empresa y quizá a este espíritu que hemos tenido los guipuzcoanos de emprender. Proyectos empresariales y castigo una vez más a lo que es la razón de ser de toda la economía, que son las empresas pequeñas, ¿no?
Hay otro factor que tenemos que mirar desde el punto de vista de país y es el hecho de que Álava, Vizcaya y Guipúzcoa cada vez se parecen menos en cuanto a política fiscal. ¿Esto a ustedes les preocupa?
No, a nosotros la desarmonización en principio no nos gusta, pero nos parece que sería mejor una armonización. Siendo tres territorios tan pequeños como los que somos, pues nos parece que lo más lógico sería que hubiese una armonización.
¿Ha escuchado a la ministra de Trabajo?
Bueno, sí, efectivamente. Hemos escuchado todos y, sinceramente, con los datos que disponemos nosotros en este momento, como que la actividad industrial, estamos en retrocesos del año 1999, cuando el paro estamos en tasas del año 1997 y cuando nuestra renta está y hemos retrocedido al año 2005-2006, no nos parece que haya ningún atisbo de recuperación en este momento de nuestra economía. Ella se lo dice, él tendrá sus datos, pero los nuestros no son coincidentes.
Ya. Permítame que le haga la pregunta a la contra. ¿Cuánto vamos a tardar en volver a la situación anterior?
Bueno, antes le voy a decir que no va a ser sencillo, porque esto es una travesía larga del desierto. Ya empezamos el sexto año de esa travesía. Y desde luego las previsiones de la economía están apuntando más o menos lo siguiente. A corto y medio plazo, nuestro mercado interno, el natural nuestro, demoledor. El mercado en Europa, negativo. Y el mercado a nivel mundial, poco prometedor. Esto es lo que realmente dicen las cifras o macrocifras de la economía mundial en este momento. Con lo cual, el año 2013 prevemos una recesión, tanto aquí como en muchos países de Europa, y a nivel mundial también un pequeño retroceso. Con lo cual, para el 2014 podemos visualizar alguna recuperación débil o muy débil, pero esta es la realidad.
¿Nunca van a ser las cosas como eran antes?
Y yo creo que no van a ser nunca como eran antes, y además a veces pensamos de que tampoco es bueno que fuesen como eran antes. Yo creo que hemos tenido un estado de bienestar demasiado, demasiado alto en estas últimas décadas, y esto ha hecho que, bueno, pues tantos valores de nuestros padres, aquellos del esfuerzo, del sacrificio, de la ética, de la honestidad, del afán de superación, se han visto relegados a un segundo plano, porque parecía que el estado del bienestar, habíamos nacido con él, podíamos convivir con él y podíamos irnos con él. Y esto, la economía no funciona así, y entonces tenemos que ser todos capaces de aportar, todos trabajando más y mejor, todos y todos los días.
Es curioso, ahora cuando se hacen análisis económicos también se hacen análisis de valores.
Es que yo creo que está un poco ahí de aquí de la cuestión, ¿no? Porque yo creo que hemos hemos abundado, hemos estado viviendo una abundancia, en un bienestar tan grande de que nos hemos olvidado de que el bienestar lo damos todos los días con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y con nuestro afán de superación. Y a veces nos hemos instalado muy mucho en el conformismo, en la falta de compromiso, y nos hemos alentado poco en el esfuerzo, en el sacrificio. Y bueno, y esto realmente pues es lo que hace el estar permanentemente en un estado de bienestar que quizá pues tampoco estamos muy muy preparados para ello, o quizá no nos merecíamos tanto, ¿no?
Lo que pasa es que es muy difícil ahora encontrar referentes, ¿no? Mirando a los desahucios, al comportamiento de algunas entidades financieras, incluso de algunos dirigentes notables, en fin, ¿a dónde se puede mirar para encontrar referentes?
Bueno, lo que nosotros estamos es en el ámbito empresarial, y en ese sentido lo que sí estamos muy preocupados en el sentido de que desde el año 2008 al día de hoy se han perdido pues 2.000 empresas cotizantes. El año 2000, desde enero a agosto del año 2012, se van a perder otras 500 empresas cotizantes en la Seguridad Social. En Guipúzcoa se va a perder 7.000 empleos en el año 2012. Y estaremos ya en cerca de los 50.000, 51.000 parados para el primer trimestre del año 2013. Esto es lo que nos preocupa realmente.
¿Qué espera usted, o que mejor dicho, qué esperan ustedes del nuevo gobierno vasco?
Bueno, nosotros saben que, bueno, de alguna forma, dentro de los asociados de la asociación Adegi, pues yo no quiero entrar en temas de diarios políticos porque no me corresponde, porque hay muchas sensibilidades distintas dentro de nuestros asociados, pero sí lo que necesitamos, y estoy convencido de que va a ser así, necesitamos un ejecutivo que sea sólido, con valía contrastada, sea firme, valiente y sobre todo eficiente. Eficiente, que tiene que hacer mucho más con mucho menos, para realmente y tener en su agenda como prioridad el impulsar la actividad económica para realmente, otra vez más, distinguirnos y que sepamos que, bueno, de alguna forma, en estos lugares del mundo tenemos otra forma de hacer las cosas y que de esta también vamos a salir, y seguro que sí.
Sólido y de valía contrastada. ¿Nos podría detallar un poco más a qué se refieren, qué es lo que buscan?
Sí, yo cuando digo sólido y de valía contrastada me refiero a que para momentos difíciles como el actual, en el cual lo que debe de primar es la reactivación económica, necesitamos un ejecutivo que en el área económica tenga realmente unos gestores de valía contrastada. Porque realmente la situación es complicada, y para situaciones complicadas hacen falta pues gente realmente válida y con valía contrastada, y que tengan una reputada firmeza en su gestión económica.
Algo parecido a tecnócratas.
No, 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 no tiene por qué ser, no tiene por qué ser, pero de alguna forma yo cuando digo con valía contrastada, creo que es claro, quiere decir, de que esta situación complicada en la cual nos encontramos en este momento, se sale también con gente con valía contrastada.
Cuando hablan de un gobierno sólido, puede ser un gobierno en minoría parlamentaria.
No, no entramos en esos temas. Yo creo que en este momento la economía del País Vasco, la economía de Euskadi, necesita un ejecutivo fuerte, y un ejecutivo fuerte puede tener muchas configuraciones.
Volviendo a los datos de antes, hemos recibido que la economía española se contrajo un 0,3% en el tercer trimestre. Esto abunda en su tesis.
Pues sí, efectivamente. El PIB en el año 2012 en la comunidad, en el País Vasco, en Euskadi, será un menos 1,2%. Y tal como hemos comentado, también se prevé para el año 2013 pues un PIB ne negativo, y en el mejor de los casos un crecimiento débil o muy débil para el 2014.
¿Qué tal con la Diputación?
Bueno, nosotros tenemos la obligación de tener una relación estable y una relación fluida con la Diputación, porque el 70% de la capacidad recaudatoria de la Diputación lo aportan las empresas vía IVA y vía IRPF. Con lo cual, pues tenemos la obligación, y no puede ser de otra forma, de tener una. Aunque tengamos muchos puntos de vista totalmente contrapuestos, necesitamos tener con ellos una relación estable, fluida, y que es como realmente estamos actuando dentro de la normalidad.
cuando las relaciones se mantienen por obligación, no suele haber buena sintonía.
Bueno, lo que a la Diputación le interesa es que tenga cada vez más recaudación, y a la empresa necesita que también cada vez la Diputación pues considere a la empresa con un trato más favorable, más amable, porque realmente es la que crea empleo, es la que crea crecimiento y la que crea bienestar. Y entonces estamos obligados a entendernos porque nos interesa a ambas partes.
Ha dicho usted que quizás nuestro estado de bienestar estaba por encima de lo que nos podíamos permitir. Eso no lo ha dicho solo usted, lo ha dicho pues mucha otra gente y muchos invitados que pasan por este programa. Pero nunca consigo que nadie me diga con exactitud qué es lo que sobra.
Bueno, tampoco es fácil hacer un diagnóstico minucioso de qué es lo que sobra, pero sí lo que sobraba es de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades aquellas entidades financieras que hace 3, 4, 5, 6, 7 años daban el crédito al quien tenía y al quien podía garantizar su devolución y al que no también, pues en este momento, por ejemplo, vemos que el crédito está totalmente asfixiado, el crédito está seco, el crédito está cerrado, y de ahí que gran parte y muchas empresas medianas y pequeñas de Guipúzcoa y de Euskadi, asfixiadas, se están quedando en el camino por falta de financiación que antes la teníamos, aunque no la quisiéramos.
Uh-huh. ¿Hay mucha conflictividad laboral?
Hay demasiada conflictividad laboral. Yo entiendo, y estamos por el pacto, por la cohesión social. No podemos estar permanentemente a la gresca, permanentemente a la pelea, a la confrontación. Estamos solicitando a los políticos, a las centrales sindicales y a los empresarios un pacto, más cohesión social, con el fin de todos juntos, y sabemos que es complicado, pero todos juntos poder salir de esta, porque necesitamos estar todos juntos.
Uh-huh. ¿Los jueces cómo están interpretando la reforma laboral?
Bueno, yo hay poco tengo que decir. Los jueces se están dictaminando, están entrando en un área en el cual, bueno, de alguna forma yo no creía que les correspondía, pero parece que sí. Pues bueno, si el juez dice que un ERE no cumple con los requisitos adecuados, pues el juez tendrá su responsabilidad. No tengo nada más que decir en ese sentido.
Ya. ¿Pediría el rescate si fuera el presidente del gobierno?
Pues esta es una grandísima pregunta que creo que todo el mundo estamos haciendo la misma todos los días. Porque hasta hace poco tiempo decía, pues no, es que rescate hay que pedirlo mañana. Y ahora ya no sabemos si hay que pedirlo mañana, si está pedido ya hace un año, si realmente lo queremos pedir y no nos están dejando que lo pidamos. O sea, realmente estamos en un flujo auténtico de falta de credibilidad, de falta de información, en definitiva de falta de transparencia, porque realmente ya no sabemos si queremos el ajuste y no nos lo dan. O si queremos que lo pidamos y nosotros no queremos pedirlo, o sea, de alguna forma, esto es uno de los temas muy importantes en este momento en el cual se están actuando. Después de 25 grandes cumbres europeas, tenemos la impresión todos de que hemos avanzado muy poco. Se han reunido muchísimas veces. Por ejemplo, la Unión Bancaria. Pues la Unión Bancaria todavía no sabemos absolutamente nada. Se hizo un test de estrés. Se terminó en el mes de junio, julio. Para entonces parecía ser que después iba a fluir el dinero para que realmente pudiésemos tener el crédito adecuado para poder realmente tener el crédito poder avanzar en el entorno empresarial, y vemos que todavía pues no tenemos nada con respecto al tema de la Unión Bancaria Europea, ¿no?
Uh-huh. Hablando de financiación, hoy se elegirá parte de la Asamblea General de Kutxabank. Uh-huh. ¿Les gusta cómo se están haciendo las cosas en la reorganización de las tres cajas?
Bueno, nosotros lo que sí veíamos con cierto interés y creíamos que era un positivo para el país era que de las tres cajas se crease un banco como Kutxabank, que luego el tiempo nos ha dado la razón en el sentido de que después de unos exámenes muy exhaustivos, pues se ha reconocido como la caja más solvente que hay a nivel de Estado, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, creo que estamos en lo cierto y se han hecho una gran labor en las tres cajas, el hacer una unión y el hacer la caja más solvente de España, que es la Kutxabank.
Bueno, pues Pello Guibelalde, presidente de Adegi, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Mesuri.
Agur, 9 y...